Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 212, es el séptimo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la tercera jornada en Primera División, con las victorias de Movistar Inter, que sigue incontestable, el Barcelona, que goleó a Jumilla a domicilio, y el primer triunfo del Pozo de Murcia en temporada regular. El único que aguanta el pulso, eso sí, de la máquina de Jesús Velasco es Palma Futsal. Hablaremos con su capitán, el gran Antonio Vadillo. En la tertulia comentaremos lo ocurrido en la tercera jornada y hablaremos de muchas cosas más. La lista de Venancio, la primera tras el Mundial para los amistosos ante Francia, los emparejamientos de Copa del Rey, también los de la UEFA Futsal Cup y la sede ya elegida para la Copa de España 2017. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Italia para charlar con Kevin Ramírez, jugador del Visigli italiano. Albada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos de la segunda división que ya tiene nueva directora de sección. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Inesperado y sin avisar, corren las horas, ya no hay vuelta atrás. Comuniqué y no entiendo el porqué. Empiezo a caer. Y estas cuatro paredes, si pudieran hablar, te contarían que aún no quiero intentar. Y será cuestión de fe, pero empiezo a creer a contracorriente ante la adversidad.
Bueno, está sonando Voces de Ruth Lorenzo, en lo que fue un auténtico éxito el concierto Por Ellas, organizado por Cadena 100 el pasado fin de semana. Me dice Perico que, bueno, pues tuvo la mayor recaudación de la historia para esta causa benéfica y también la mayor repercusión, batiendo récords este concierto que tuvo en una de esas actuaciones principales, este Voces de Ruth Lorenzo. Bueno, lo decíamos ahora, la Liga Nacional de Fútbol Sala en su primera división ya alcanza la tercera jornada. Y la verdad es que el único equipo que aguanta el pulso en lo más alto a Movistar Inter es Palma Futsal, que ya no es noticia que esté ahí arriba, que la temporada pasada demostró que había venido para quedarse y que cada vez está más consolidado y es un equipo más peligroso para el resto de rivales. Estamos al habla con un buen amigo de este programa, que es su capitán, Antonio Vadillo. Hola, Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezáis otra vez, Antonio, como un tiro, y digo que esto ya empieza a ser menos noticia, ¿no? Aunque no resta ni un ápice de méritos de lo que estáis consiguiendo en este inicio de campaña.
Bueno, la verdad que sabíamos que era importante empezar bien, ¿no? Sobre todo por todos los cambios que hemos tenido este año en la plantilla. La verdad que el club ha hecho un esfuerzo y también nos hemos reforzado bastante bien. Y bueno, hemos tenido un poquito la suerte y con el trabajo de empezar bien para ir cogiendo confianza, sobre todo.
Después de la brillante temporada pasada, los objetivos, Antonio, de esta nueva singladura, me imagino que clasificarse, lógicamente, para Copa y para Playoff. ¿Y un poquito más, Antonio, o no?
Bueno, lo que es objetivo es clasificarnos, ¿no?, para todas las fases finales, tanto de Copa como de Playoff. Después, evidentemente, nuestro sueño es intentar repetir o hacer algo parecido a lo que hicimos el año pasado. Evidentemente es muy complicado, es muy difícil, pero con esa ilusión estamos, ¿no? Sabemos que va a ser todo muy muy difícil porque ya no somos ya no vamos a ser la cenicienta, ya no somos la sorpresa. Es muy difícil que, por muy bien que lo hagamos, que un equipo como el nuestro pues vuelva a jugar finales en tan poco tiempo, porque ahí está la historia, ¿no? No se da no será mucho, pero evidentemente nosotros trabajamos con esa ilusión, ¿no? Sabemos que tenemos una buena plantilla, un buen equipo, y queremos ir a por todo a cada partido, poniéndonos los objetivos de ir viendo partido a partido, pero sí con la ilusión y con la gana de poder hacer algo bonito, ¿no?
Una competición, Antonio, que os dio muchas satisfacciones y que al final, bueno, no tuvo el quizá el final que esperabais. La Copa del Rey, os ha tocado un buen Miura para esta primera ronda, donde, bueno, para esta segunda ronda, en 16avos de final, el Pozo de Murcia, donde además vais a tener partido de liga prácticamente seguidos los dos, ¿no?
Sí, mira, viniendo un poquito a lo que decíamos antes de intentar hacer algo bonito, pues mira, 16avos nos toca el Pozo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sabemos que esa eliminatoria también va a ser muy complicada, muy difícil, a pesar de ser el actual campeón de la Copa del Rey, acaba de ser campeón de la Supercopa de España. Creo que se han reforzado bastante bien, sobre todo a nivel ofensivo, tiene un potencial enorme, ¿no? De media pista para adelante, y eso lo hace muy peligroso, y bueno, para nosotros va a ser una eliminatoria bonita porque jugamos en casa, ¿no? Y eso sí que es verdad que es un empujoncito más, pero sabemos que va a ser muy complicado, muy difícil poder batir a todo un Pozo al Murcia, ¿no? Y para el partido de liga, pues igual, yo creo que quizás ahí sí que tengamos un poquito más de ventaja, en el sentido de que ahora mismo estamos muy bien posicionados en la clasificación. Quizá ellos vengan con un poquito más de urgencia, necesidad de punto en ese sentido. Y bueno, pero yo creo que igualmente van a ser partidos muy complicados, muy cuesta arriba, porque jugamos contra todo un Pozo de Murcia que ya sus jugadores están acostumbrados a jugar 1000 partidos de eso.
¿Cómo ves de momento el desarrollo de la liga? Lo de ver ahí arriba a Movistar Inter no sorprende. Antonio, empieza la temporada como terminaron la pasada. Más dudas con el Pozo, que también empieza la temporada como empezó la temporada pasada, con, bueno, pues con algunos problemas para sacar los partidos adelante. El otro día consiguió su primera victoria, a pesar de ese título de la Supercopa, y con un Barça en plena reestructuración, con la lesión de Lozano. Bueno, la sorpresa de ver a Jaén recuperado de nuevo para la causa, queriendo entrar en una copa que tiene de sede Ciudad Real, que les trae muy buenos recuerdos. No sé, yo veo como mucha igualdad en este inicio de liga, Antonio.
Sí, no, empezando un poquito por lo grande, pues Inter en su línea, y yo sigo pensando que está un escalón por encima del resto, ¿no? A pesar de la baja de Cardinal, pero y esto lo puedo hablar un poquito con conocimiento, ¿no? Sí. Pero que han fichado muy bien, en el caso de Bruno Tassi. Bruno Tassi es un jugadorazo, ¿no? De los pies a la cabeza, es un jugador muy completo, donde ha crecido mucho con nosotros, y creo que el juego de Inter le va a venir bastante bien, ¿no? Cuestión de la adaptación, la acoplación que tenga el equipo, y poco a poco irá mejorando su rendimiento. Y después, pues, al Barça sí que lo veo un poquito dubitativo, también han tenido muchos cambios en el banquillo, y al final todo esto conlleva tiempo, ¿no? No es fácil. Y yo creo que también ha sido un poquito un varapalo la lesión de Sergio Lozano, sí, ¿no? Que está llamado a tirar de Chicarri, sobre todo ahora cuando hay tantos cambios, pues un poquito era uno de los jugadores que tenía que tirar del carro, ¿no? Pero bueno, no dejan de tener una grandísima plantilla, y es cuestión de tiempo de que se ponga a tono. Y el Pozo de Murcia sí que es cierto que no ha empezado bien, sobre todo a nivel de resultados en liga, ¿no? Porque como hemos dicho antes, ya consiguió un título, pero yo creo que el Pozo de Murcia este año lo veo bastante fuerte, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho el equipo que tiene el Pozo de Murcia, sobre todo a nivel ofensivo, como he dicho antes. Uh-huh. Es un equipo que va a tener un índice de goles bastante alto cada partido, y eso nos va a obligar a los rivales a defender muy bien o a tener que hacer 5 o 6 goles para ganar, ¿no? Y eso es muy complicado hoy en día, ¿no? Y después, pues, los otros equipos, digamos, de medianos como nosotros, pues Jaén creo que se ha reforzado bastante bien. Ha hecho una buena plantilla. Yo creo que Jaén también va a estar por ahí arriba, ¿no? O la portería con Dida, creo que ha sido un acierto totalmente. Sí, sí, sí. Marfil también lo veo bastante bien, ¿no? Marfil creo que ha hecho fichaje bastante importante, ¿no? Como el de Masi o Sergio. Y bueno, por los demás, pues un poquito Chota, creo que siempre estará ahí. Chota siempre.
Sí, sí, con...
Parece que a priori nunca sale, pero siempre en las quinielas, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Es un equipo que compite muy bien, quizás sea para mí de los mejores equipos que compiten en nuestra liga. Luego, pues, hay muchas alternativas, ¿no? Peñíscola es un equipo bastante vistoso, a mí me gusta bastante también, Burela, en fin. Yo creo que hay mucha igualdad, la verdad es que sí, ¿no? Y bueno, pues ahora estos partidos son para eso, ¿no? Hay que trabajarlo mucho porque en cualquier partido, en cualquier cancha, cuesta mucho ganar.
A título personal, Vadillo, ya para ir terminando, en tus 39 añazos a tus espaldas, tipo de... No sé si eres de la misma quinta que Severi. Puede sí, que sí, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, somos la quinta. Yo soy 3 meses, creo.
como decimos aquí, el cadete Vadillo y el cadete Severi. ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Ilusionado con esta nueva temporada de Palma? Personalmente, ¿cómo llegas? ¿Cómo afrontas esta temporada?
Sí, la verdad que estoy bastante ilusionado, ¿no? Yo siempre lo digo, mientras yo siga con esta ilusión y esta pasión. ¿No? A mí es que me alucina entrenar, ¿sabes? Escucho a lo mejor a jugadores que ahora entrenar, no sé qué. A mí no, a mí al contrario. A mí me gusta mucho entrenar, me lo paso bien entrenando, jugando y compitiendo y divirtiéndome. Y entonces para mí eso es lo que me mantiene vivo, ¿no? La verdad, a título personal me encuentro bastante bien, estoy cómodo y disfrutando de que son los últimos años ya, los últimos coletazos, e intentándomelo pasar lo mejor posible. Y la verdad que después del año pasado, pues más aún, ¿no? La verdad que cuando uno tiene estas temporadas a nivel colectivo, pues la verdad que te dan un poquito más de empujón, ¿no? Y de motivación.
Pues nada, Antonio, que encantado de veros ahí arriba, que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien esta temporada también con Palma. Lo has dicho tú, habéis tenido el mérito de saber suplir muy bien unas ausencias muy duras, que hay equipos que les termina afectando mucho, y desde luego a vosotros de momento, por lo que llevamos visto, parece que lo habéis sabido suplir muy bien. Y sobre todo, se lo decía el otro día a Dani Salgado, libraos de las lesiones todo el año, ¿eh? Las lesiones ni verlas, que podamos disfrutar de vosotros y que esperamos un año muy divertido en la Liga Nacional de Fútbol, o sea, la Primera División. Antonio, un abrazo grande.
Venga, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Antonio Vadillo, un crack dentro y fuera de la cancha. Estamos ya en la tertulia.
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa.
Tú eres la vida de Maldita Nerea, que también estuvo en el concierto Por Ellas, pero lo cuenta mucho mejor que yo, Perico Sainz de Baranda. Hola, Peri.
Muy buenas, saludos cordiales.
Éxito brutal, el concierto organizado por el grupo COPE.
Sí, éxito total, no solo en recaudación, su mayor recaudación, y además va todo íntegro a la Asociación Española contra el Cáncer. Éxito de audiencia en Divinity y en Telecinco. Y aunque está mal que lo diga, para mí ha sido el mejor concierto de estos 4 años que lleva el Por Ellas, pero no solo como espectador en televisión, sino también como espectador viéndolo
in situ,
en
¿no?
directo.
Bueno, estamos ya en territorio de tertulia. Hay un montón de cosas de las que hablar. Nos ponemos de pie, Perico.
Sí,
Andreu Linares,
voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, amigo, buenas tardes.
No se creen que me puedo decir.
Sí, sí, se pone de pie, Perico. Y enseguida hablamos también con José Antonio Valle, que es nuestro tercer tertuliano en el día de hoy, porque hay mucho que comentar. Empezamos, si queréis, directamente metiéndole la tijera a la lista de José Venancio, que está dando mucho que hablar esta semana. Recordemos a todo el mundo, partidos amistosos contra Francia, días 31 de octubre y 1 de noviembre en Limoges. Es la primera lista tras el Mundial. Hay 10 novedades respecto a la lista de 14 que viajaron a Colombia. Hay que decir que no van ni jugadores de Palma, ni de Barcelona, ni del Pozo por calendario. Y esto hace, claro, que la lista sea un poco rara. La recuerdo rápidamente para los despistados. Porteros, Jesús Herrero de Movistar Inter y Molina, Daspil. Cierres, José Ruiz de Aquasapone. Ortiz de Movistar Inter y Lolo de Movistar Inter. Alas, Pola de Movistar Inter, Lin y Adri del equipo ruso, Rafa López de Katgas, Catela de Santiago Futsal, Saldise de Magna Gurpea y como pivots Rafa Usín de Magna, Juanqui de Peñíscola y Chano de Burela Pescado Rubén. Está también por ahí Valle, ¿no? Hola, José.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, empezamos por ahí, comentando la lista de Venancio. Me voy a mojar yo primero, voy a ir yo por delante por si alguno no os atrevéis. A mí me parece una lista rara y poco útil. Y me explico, las novedades, creo que en el caso de Catele y de Dani Saldí se puede haber más interés porque son dos chavales de 21 años, pero entiendo menos las convocatorias de Rafa, de Chano, de Juanqui y si me apuras incluso de Molina. Porque, por ejemplo, yo creo que Molina no está en su mejor inicio de temporada, Spiel con muchísimas dificultades. Tampoco entiendo mucho la convocatoria de José Ruiz, que acaba de recalar en el equipo italiano y que apenas ha podido entrar en juego. Entonces, no veo muy bien la intención de Venancio, que lógicamente seguro la tiene. Perico.
No, yo estoy contigo tampoco en por qué llevar ahora a Lini y Adri, discutía yo con Oscar por WhatsApp. No, es que tal, no le dejaba en su equipo ruso ir al Mundial y eso estaba hablado. Pero si tú ya sabes cómo es Lini y Adri y lo que te va a aportar, pues es como cuando no llevas a Fernandao a los amistosos. Ya sabes lo que te van a aportar, entonces ¿por qué lo llevas ahora? A Rafa Usín, esa historia de amor y odio que parece que hay. Ahora,
Rafa que viene de meter tres goles que ha empezado la temporada como un tiro.
Sí, pero lo llevas, pero ¿para luego qué? A la hora de la verdad, es decir, estamos aquí dándonos la mano y empezándonos a besar, pero a la hora de hacer los hijos, ¿le vas a llevar o no lo vas a llevar? Entonces, es una lista rara, parece que es una lista de paso. Y yo no sé qué va a descubrir en este amistoso con esa serie de jugadores que has dicho. Pero bueno, teniendo a Valle y a Andreu, pues yo me callo y escucho.
Andreu, ¿nos aclaras un poco? ¿Entiendes tú un poco mejor a Venancio? ¿Las llamadas de jugadores menos habituales?
Vamos a ver, partiendo de la base que hay, como habéis indicado, que hay tres clubes que no pueden aportar jugadores, yo esta lista para mí no me dice nada. No me dice nada una vez que los tres equipos que tienen ausencia en la convocatoria, pues puedan ponerlos, pues a partir de aquí podríamos valorar más justamente cuál es el proceso de Venancio a partir de este Mundial. Uh-huh. Como no están estos jugadores, pues sí que tiene que complementar esas ausencias con jugadores que son de su confianza o que han sido de su confianza, como es el caso de Lin, como es el caso de Adri, bueno, como es el caso de Rafa Usín. Estos son de la dinámica de Venancio o han trabajado ya con él en este tiempo atrás. El problema de la selección es que es un problema de espacio. Lamentablemente no pueden ir 20 ni 25 jugadores y al final solamente tienen que ir los 12, los 14, los que entran. Al final, una vez que decida Venancio pues que abrir la veda con estos tres equipos con sus ausencias, quizás podremos valorar un poco más si hay un cambio de ciclo, si va más orientado a una continuidad, si va más orientado a cambios. Entonces, esta lista a mí, sinceramente, no me dice nada.
Vale, ¿te quedas frío tú también?
Bueno, yo lo que creo es que hay muchos condicionantes, ¿no? Sobre todo el hecho de los equipos, de los jugadores que no puedes tirar de ellos por aquello de la competición, pero también es cierto que hay cierto tufillo a premio, ¿no? De la temporada pasada, sí. Porque, bueno, Juanqui, Molina, yo creo que la temporada pasada hicieron méritos para estar en las convocatorias. Yo creo que también jugadores como Catela o Saldice, pues, Venancio los quiere tener cerca para, bueno, son jóvenes, son jugadores que tienen que verle de cerca, entrenar con él unos días y bueno, pues y luego como dice Andreu, yo creo que hay jugadores que tienen que completar, que tienen que ser de la confianza, Pola, José Ruiz, el mismo Lin, etcétera. Bueno, están los partidos como están, hay que ponerlo contra Francia, hay que hacer una lista y hay que tirar para adelante. Otra cosa es cuando tengamos que hacer una lista ya como de competición oficial y vamos a ver en dónde, dentro de qué posición a Venancio, si en ir entrando jugadores o mantener los que ya tenía.
A mí es que me da un poco de pena porque luego es verdad que se quejan y con razón de que no hay muchas fechas para poder entrenar, para poder preparar los partidos, para poder hacer un bloque que es la selección. Y creo que se desperdicia un poco y también creo que había opciones distintas a no convocar a ningún jugador de Barça, de Pozo y de Palma. Creo que ahí quizás se podía haber sido un poco menos rígido por alguna de las dos partes para que esto no ocurriera. Pero bueno, el caso es que España juega eso, lunes y martes en Limoges contra Francia, que en otras cosas sí, pero en el fútbol sala, como ya sabrán todos nuestros oyentes, no es potencia, es decir, que España no es que no va a poder ver prácticamente nada. Así que bueno, pues los que vayan que lo disfruten, porque ir con la selección española pues es lo más grande que le puede pasar a un deportista, prácticamente de cualquier deporte. Más cosas, la sede de la Copa de España, Ciudad Real, otra vez, Perico, ¿qué
bueno,
te parece?
Bueno, pues a ver, te hablo como aficionado y yo iría a ciudades donde el fútbol sala se vive más. O sea, yo creo que se merecen. Hay ciudades que a lo mejor si tú te vas a Pamplona, que a lo mejor no tienen la oportunidad de ganar un título todos los años, ¿no? Y que estamos viendo todo lo que está el fútbol sala allí, creo que tendrían ese premio, que a lo mejor con un título, teniendo a Inter, a Pozo, ¿no?
o a Barcelona, sí, nunca, creo, Peli, nunca lo van a tener.
En los últimos años la Liga ha puesto por ciudades que no tengan equipo sede.
Pues no sé, a mí, pues vete a Toledo.
Y luego en eso te podrían explicar el tema del pabellón.
Claro, sí, te estoy hablando como aficionado, ¿eh? Sí, sí. Te estoy hablando como aficionado.
Que prioriza mucho el pabellón y desde luego hay pocos pabellones mejores que el Quijote Arena, eso es verdad.
El Toledo Perico es problema de capacidad.
Sí, me acuerdo la Copa del Rey, ¿no? Fue allí la primera...
Sí, la primera con Barça Inter, sí. Exacto. Y se quedó mucha gente fuera.
Claro.
Es difícil, yo no digo que sea fácil. Y ha estado a punto de ser Alicante. Ha estado a punto de ser Alicante hasta que se cruzó Podemos, que en este caso ha sido el inconveniente para poder hacer allí una copa, que yo creo que hubiera sido espectacular también en Alicante.
Pero yo me iría a sitios, vale, si te compro de que no haya equipos sede, sino donde se respire fútbol sala. Y sí, sinceramente yo soy manchego, y donde en Castilla-La Mancha donde se respira fútbol sala es en Toledo y en Albacete. O sea, yo lo veo por los maratones. Pues vete al sur. Vete a Cádiz, ¿sabes? Vete a sitios donde se respira fútbol sala de favela, de fútbol sala de la calle, de nacional, de donde se juegan maratones. Entonces yo buscaría esa parte, pero vuelvo a repetir, como aficionado. Luego, claro, hay un engranaje que María Rodrigo, seguro que me lo sabe, me sabe hacer un máster, y me dice, no, Peri, pero es que se necesitan pues unos beneficios, un pabellón grande.
Unas comunicaciones.
Claro, pero bueno, que en Ciudad Real me lo voy a pasar también muy bien.
Sí, Andreu, quería decir algo.
Sí, yo a Peri, no hay cosa mejor que hayan precedentes, y los precedentes aquí son muy positivos. Castilla-La Mancha es cuna de nuestro deporte, en eso estaremos todos de acuerdo. Uh-huh. Y la capacidad de respuesta que tuvo Ciudad Real fue excelente. Entonces, yo creo que va a ser un éxito de nuevo. La gente acude, la gente se va, es una zona centro también donde hay facilidad pues para todo el mundo poder desplazarse. Son muchos condicionantes que se valoran, que se tienen en cuenta, y yo creo que la capacidad de respuesta de la gente va a ser otra vez de una forma excelente y se va a respirar un gran ambiente. Luego la instalación es una maravilla, o sea, al final tanto por los que asisten en directo como los que pueden verlo por televisión, las condiciones que reúne son inmejorables, así que el antecedente es bueno, tuvo una gran respuesta, vamos a confiar y vamos a pensar que de nuevo va a ser un éxito.
Vaya.
Yo también creo que, bueno, yo entre otras cosas porque nací en Valdepeñas, con lo cual me pide la tierra, entonces...
Ojo, Valdepeñas es otra sede, que el infierno de la Mancha está sí. A reventar todos los...
Pero yo creo que Andreu lo que dice es la clave, los antecedentes de Ciudad Real, un sitio que, bueno, pues que su unión con el fútbol sala, pues era mínimo para un equipo ahí en segunda B, en tercera, etcétera, y donde todos lo conocíamos por el balonmano, pero mira, respondió perfectamente. Yo creo que también hay que sopesar muchas cosas.
El ave también.
Que sea tiro de piedra de Madrid, de zona de Levante, zona Murcia, por aquello de qué equipos puede ser previsible que puedan entrar, aficionados. Bueno, pues yo creo que hay que sopesar muchas cosas y cierto que Ciudad Real, cuando con el triunfo de Jaén, que por eso salió a la perfección, pues la verdad que respondió espectacularmente el público y lo que es las instituciones, vaya. Hmm.
Rivales del Movistar Inter en la UEFA Futsal Cup, sorteada ya la ronda élite. Recordemos que Inter no pidió ser sede y esto pues te complica un poquito la vida en ese objetivo que tiene desde hace tantas temporadas entre ceja y ceja Inter de ser campeón de Europa de nuevo. Grupo A, Kairat, Riga, Rieti y Fénix. En el grupo B, el Ugra, el Araf, el Hamburgo y el Nacional de Zagreb. En el grupo C, Movistar Inter, Economatch, Crudim y Brescia, en este caso el anfitrión, y en el grupo D, átense los machos, Dinamo, Sporting, el Gior y el Targu. Bueno, grupo de la muerte del grupo D, vamos a tener una baja importantísima para la Final Four, que es o Dinamo o Sporting, y en el grupo C, Perico, un grupo que debería ser asequible para la máquina de Jesús Velasco.
Bueno, luego les dejo a los que saben, yo voy a hablar como aficionado, el Inter es que no tiene que tener rival. O sea, es que es el Inter Movistar. Entonces, si nos vamos a preocupar por estos señores, pues mira, pues apaga y vámonos. Pues no vayamos. O sea, aquí hay poco análisis. Ahora llegará Valle, me empezará a enseñar sus vídeos en los que pone en Twitter. Me empezará a decir que no tengo ni idea, pero bueno, habla, Valle, habla. Pero vamos, no habría que tener rival. O sea, eres el Inter Movistar. O sea, sí, si nos tenemos que preocupar.
Has librado a los más gordos, Valle, eso sí, ¿no?
Sí, no, yo lo que creo es que el grupo de Inter, pues hombre, no creo que luego el factor cancha, etcétera, de jugar fuera,
bacala.
Pues, pero para mí Movistar Inter tiene que estar, tiene y que debe estar en la final, la 4. Es cierto que se ha quitado en medio al Dinamo y al Sport, que yo creo que eran los que estaban por ahí más más riesgo de entrar, sí. Y bueno, pues todo tiene que confluir para que Movistar Inter esté en esta final, la 4.
Andreu.
Todos coincidimos de que es un grupo muy asequible y que le ha tocado. Yo tendría un poquito de precaución en el sentido que los equipos del este siempre son países emergentes y siempre dan un pasito más en todos los campeonatos. Quizá esa es la mayor preocupación que se puede tener, y respeto, partiendo de la base que Inter es superior deportivamente, y sea fuera o sea en Madrid, sea donde sea, lo tiene que demostrar, así lo hará, y no me cabe duda de que va a ser uno de los cuatro que avancen a la fase final de esta competición. Lo que ocurre que sí que es verdad que, bueno, pues el hecho de jugar fuera siempre te da un poquito más de respeto, de poder jugar, pues eso, con una intranquilidad, pero no cae duda que estos jugadores y este equipo ya están curtidos en mil batallas y en este sentido no les va a afectar esa presión.
Bueno, y nos queda por hablar de la Liga, que la hemos ido dejando para el final. Primera victoria de Pozo de Murcia, triunfos a domicilio del Barça y de Movistar Inter, y bueno, ahí está Palma Futsal, aguantando de momento, con Vadillo al frente de las operaciones y Juanito, y demostrando, chicos, que la de la temporada pasada no fue casualidad, aunque se quedaran a las puertas de un título que hubiera sido histórico para Palma.
Sí, bueno.
Creo que para mí va a ser un buen piedra de toque, ¿no? Ver el nivel de este fin de semana, ¿no?
Contra
el Pozo de Murcia, no sé si estáis pensando en eso, pero vamos a ver en qué nivel se encuentra Palma Futsal, que para mí lo ya sacó el partido contra Río Renovables Zaragoza con una prudencia, bueno, la verdad es que tiene una plantilla muy equilibrada Juanito con los fichajes y con la andalucización que ha hecho de esa plantilla, y vamos a ver la pila de toque del Pozo, porque el Pozo tiene que recuperarse, Palma tiene que reafirmarse, vamos a ver por dónde sale ese partido.
Vamos a poner vídeo de Joselito ahí en Twitter o no, Valle, porque madre mía, qué golazos, o sea...
No, yo creo que Joselito está a un nivel que bueno, pues que está de selección porque, sí. Pero de la definitiva, ¿no? De testear en partidos amistosos, sino de jugadores, un armador de juego, filtra pases, yo creo que ya está a un nivel competitivo altísimo, ha tenido la paciencia en su equipo con Tirado y en su época con Tomás, que era con Juanito, donde ha madurado, yo creo que con sus 23, 24 años, está a un nivel espectacular de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y luego está Cargas, ahí dando guerra, yo lo decía ayer en Pista Azul, que tuve la suerte de ser invitado por Gustavo, por Cancho y por Chema, que me hace feliz, Perico, ver a Cargas arriba, concejal del gol, que diría Muñana, a Dani Salgado y a sus chicos.
Siempre es un clásico. Bueno, ha sido una jornada, yo diría, esta sí ha sido una jornada de tránsito, donde los tres grandes pues
sacaron sus partidos,
me preocupa un poquito lo de Magna Navarra. Eso
y ahora la lesión de Martel, ¿no? Que además se va a prolongar por más meses de lo que parecía y es una baja gorda.
Me preocupa un poquito.
Y ojo a Spil, ¿eh? Ojo a Spil Andreu, que se está metiendo en un lío serio y tiene muy mala pinta, ¿eh?
Sí, sí lo tiene, porque siguen sin puntuar y es un equipo donde los proyectos que han iniciado siempre son aspirantes, por lo menos, a estar entre los ocho primeros, ¿no? A cumplir esos objetivos, tanto de primera vuelta como luego de playoff al final de la segunda vuelta. Para mí hay tres equipos, pues los de siempre, Movistar, El Pozo, donde siempre van a estar en esa parte de arriba, ¿no? Donde tienen por lo menos esas perspectivas. El Barça para mí va a ser una sorpresa, o sea, vamos a ver cómo transcurre esa temporada, sí. con nuevo cambio de cuerpo técnico, que muy capacitado, con nuevos fichajes, nuevas altas, bloque nuevo, la lesión de Sergio Lozano, esa ausencia durante tanto tiempo, vamos a ver cómo responde. Y luego me alegra muchísimo por cargarse de energía, porque Santa Coloma siempre ha tenido ese puntito de ese descaro, de ese atrevimiento. Siempre le ha faltado quizá el poder compactar el equipo desde atrás. Creo que este año con las incorporaciones lo ha hecho muy bien, con esa incorporación del argentino. Por lo tanto, creo que es un equipo a tener muy en cuenta y creo que tanto Palma como Cargas nos van a dar muchas sorpresas y muchas alegrías y van a estar peleando por ese imperio de los dos o tres de cabeza. Y el resto, pues bueno, auguro una liga muy igualada por la parte de abajo, quizá pues Gran Canaria, Jumilla, Spil, Plástico Romeros, bueno, pues se pelean ahí las zonas de descenso y luego pues una mitad de la tabla, ni fu ni fa, pues para el resto de equipos, ¿no? Pero la parte de arriba, sobre todo en esta primera vuelta, vamos a ver cómo se definen esas posiciones de la Copa pero va a ser una liga muy 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 atractiva porque hay equipos que vienen dando guerra y que quieren hacerse sonar.
Auténticos tiros para entrar en Copa, ¿eh? A mí no me salen los ocho ni aunque me retuerza los sesos. Tengo que ver un poquito más a ver cómo avanza la jornada. De esto, que es uno de mis temas preferidos, habrá tiempo de hablar, que quedan bastantes semanas hasta que termine la primera vuelta. Pero ojo a ver quién se queda fuera, ¿eh?
El único que se queda dentro es Futsal Cope, que irá.
Nosotros estaremos allí, en Ciudad Real.
Sí, es el único, claro.
Y pues fíjate, para Jaén, qué bonito sería, ¿no? Ir a Ciudad Real 2 años después de aquel día para la historia de nuestro deporte y de la Copa de España. Para Santiago Futsal, un equipo que es un clásico copero, volver a la Copa de España después de unas temporadas complicadas. Bueno, pues hay muchos, Peñíscola, por supuesto, muchos que no quieren perdérselo. Y vamos
Entre
a ver.
Y renovables, ¿no? Zaragoza también, que lleva mucho tiempo.
Y un equipo muy copero también,
con
Zaragoza.
Con proyectos siempre muy, muy firmes, muy reales, con perspectivas de los entrenadores de siempre estar en la parte de arriba y luego al final no cumplen esos objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver si este año sí, con la incorporación de Santi, que creo que les va a dar algo que el equipo necesitaba, ese empuje y de que puedan estar finalmente, porque tienen plantilla de poder estar ahí arriba.
Y luego ya, de pasada, los emparejamientos de la Copa del Rey con ese Palma-Pozo, peligroso para el Pozo, para los dos, pero para el Pozo sería un batacazo gordo caer en esta ronda, con ese Cat-Gas Movistar, cuidadito, que Denis Salgado dijo el otro día que les encanta la Copa del Rey. Bueno, pues una competición muy bonita también, que ganó muchos enteros la pasada temporada, porque pues se respetó mejor que otros años y además hubo cruces muy chulos. Y aunque, como dirían por ahí, que la Copa en Fútbol Sala es la Copa de España, la Copa del Rey también mola. Nosotros todo lo que sean competiciones y sea Fútbol Sala nos gusta.
Sí, y que haya sedes finales.
Correcto.
Eso nos gusta.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia del capítulo 212 que ha tenido a José Antonio Valle, a Andreu Linares y a Perico como protagonistas. Gracias, chicos. Un abrazo grande.
Se os quiere y se os respeta.
Un saludo a todos.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo. Directora Sandín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos ha abandonado Javi Ju para nadar entre delfines.
Que le dé
en México.
Muy a gusto.
Está ahí la pirámide escalonada, ¿se llama, Marcos, esto? La pirámide, la Chichen Itza. Ahora estará Javi Jurado, que yo creo que lo que más estará haciendo en México es beberse todo lo que haya por el país.
Yo también lo haría.
Así que ya nos lo contará a la vuelta Javi Ju. Bueno, Futsaleros por el Mundo. ¿Dónde nos llevas hoy? Porque creo que el destino tiene como doble destino y ahora
sí
lo va a entender todo el mundo.
Nos vamos a ir hasta Italia para hablar de Francia.
Correcto.
Porque va a ser nuestro rival en estos amistosos con la selección. Y no me he vuelto loca porque en Italia tenemos a uno de los nombres propios que estará vistiendo la camiseta de la selección gala esta próxima semana. Y creo que ya nos escucha Kevin Ramírez, jugador del Biseglia italiano. Kevin, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal todo?
A ver, un español que juega en la selección francesa y en Italia. Tu salud mental bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, suena un poco raro, pero bueno, es así. He venido a Italia a jugar y seguir aprendiendo.
31 de octubre y 1 de noviembre, partidos contra España. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues primero una selección española un poco diferente de lo habitual. Y nosotros, pues con ganas de enfrentarnos a los mejores y seguir aprendiendo.
Te iba a decir, Kevin, y ayer lo comentábamos también en Pista Azul, si habrá un poco de decepción entre la selección francesa y la gente que va a ir a Limoges, porque no vayan las principales estrellas de la selección española. ¿Lo has hablado con alguno de tus compañeros?
Bueno, lo hablamos un poco, pero bueno, aún así la selección española sigue siendo muy competitiva y nosotros, pues, bueno, nos vamos a enfrentar a una selección española diferente, pero sigue siendo la de las mejores.
Y desde España tenemos esa idea de que la selección francesa es de las fáciles, por decirlo fácilmente y claro. ¿Cómo está evolucionando el fútbol sala a nivel de selección en Francia?
Bueno, sí, la selección francesa, pues bueno, está creciendo, sigue con su desarrollo, con el plan de desarrollo de la federación. Bueno, ya hicimos unas clasificaciones y competimos contra Kazajistán, perdimos 4-2 y empatamos también en Eslovenia. Estamos mejorando, pero bueno, seguimos siendo una selección, bueno, sí, de las fáciles, como se dice en España.
¿El objetivo es seguir creciendo o ya empezar a meterse en algún torneo internacional importante?
No, sí, el objetivo, llevamos ya dos clasificaciones, bueno, compitiendo con equipos como Kazajistán, que bueno, estuvimos empatando a dos hasta el minuto 37. Y Kazajistán, bueno, demostró en el Mundial y en el último europeo que era una selección potente. Y ya después con las selecciones del este, pues ya le ganamos a Rumanía, empatamos con Eslovenia, que también con República Checa. Bueno, estamos mejorando.
Y además también hemos conocido el camino que vais a tener para la clasificación del europeo de Eslovenia de 2018 y estáis en ese grupo F, que es uno de los dos equipos que solo tiene tres equipos para ese pase a la ronda principal. ¿Cómo ves ese mini torneo?
Bueno, el objetivo claramente es pasar esta ronda. Y después, bueno, en un caso de pasar la ronda, pues sería jugar en Turquía, creo, con Eslovaquia y Rusia. Y bueno, con esos equipos se puede competir. Con Rusia, bueno, un poco menos, pero Eslovaquia y Turquía se puede competir.
¿Y a nivel tuyo personal, por Italia, qué tal?
Bueno, en Italia bien. Hay una liga diferente, un desafío más y aprendiendo aquí. He tenido oferta también en otros países, pero aquí bien, de momento seguir aprendiendo y competir aquí.
¿Cómo ha sido el cambio de esa liga francesa a la segunda italiana?
Pues aquí hay muchos brasileños, muchos españoles también, y que han bajado de Serie A, porque aquí la verdad que los equipos económicamente pues están bien, la verdad. Yo estoy sorprendido con lo que veo y con la estructura de los equipos aquí.
¿Y objetivos del club para esta temporada? ¿Luchar por el ascenso?
No, es subir a Serie A, es subir, vamos, claramente. Han fichado a tres brasileños. Estoy aquí también con Cristian Ortiz y David Sánchez, el hermano de Boyi de Jaén. Uh-huh. Y hay un equipo, sí, que competitivo. Así que esperamos hacer las cosas bien y poder subir a Serie A.
Bueno, Kevin, pues que disfrutemos mucho de esos partidos de lunes y martes en Limoges, España diferente, una selección, como tú dices, diferente contra Francia, y que nos alegramos de que todo te vaya muy bien por tierras italianas. Un abrazo grande, Kevin.
Vale, muchas gracias a todos, un abrazo.
Kevin Ramírez, jugador del Bisegli, italiano e internacional con Francia.
Ahí lo tienes. Y español.
Y español.
Otras cositas.
A ver.
Comenzamos por el sorteo de la Rondalite, que habéis comentado, y tenemos, aparte de a Movistar Inter, en el grupo A tenemos también al Real Riyadh italiano, con varios equipos españoles que se van a enfrentar a Kairat y al Nikas Rigra y al Fénix, a ver si consiguen un pase para la Final Four, que va a estar complicado, porque parece ser lo lógico sería que fuera Kairat el que se clasificara, pero a ver si pueden dar la sorpresa. Y lo hablabais también, el grupo de la muerte, el grupo D, con el Rabaeto de Marcos Angulo, el Dinamo de Mario Neves, que sigue por allí, y el Spanish Targo Mures Romano, a ver si alguno da la remontada y dan la sorpresa. Y también conocemos el camino de las selecciones para la Eurocopa. Ya lo hemos hablado con Kevin, que en la ronda preliminar estará Francia y ya en la ronda principal estarán esperando la Hungría de Chito Rivera, que se va a medir a Azerbaiyán, a Bosnia y al ganador del grupo D, que veremos a ver cuál se clasifica de la ronda preliminar. Y además de España, que se medirá a Polonia y a Serbia y al ganador del grupo B en tierras polacas. Ronda de felicitaciones.
A ver.
Tenemos que darle la enhorabuena a Bruno García, porque ya se ha hecho oficial su fichaje por la selección de Japón. Esperemos que sigan yendo también como le iban con Miguel Herrego a los japoneses y que sigan cosechando muchos éxitos. Y también enhorabuena para Pablo Prieto y Adrián Paz, que han conseguido la Supercopa de Emiratos Árabes con Al Nassr, algo que ha conseguido el club por primera vez en su historia, al ganar a la Liga, así que también enhorabuena para ellos.
Bueno, pues como siempre, un montón de noticias positivas en la sección de Teresa. Hoy con ese sorteo de la UEFA Futsal Cup, también con el camino de las selecciones para el europeo y con la llamada a Kevin Ramírez para que nos contara un poco cómo recibe la selección francesa esta selección española diferente para los dos compromisos lunes y martes en Limoges, España, Francia. La semana que viene
todo controlado. Te voy a contar un secreto. No va a ser para la semana que viene, creo, no lo sé, tengo que pensarlo todavía. Pero tengo un par de llamadas que esta temporada me apetecen mucho.
¿Y eso es lo que me vas a decir?
Eso es lo que te voy a decir, para que vayas pensando y vayas comentándotelo.
Muy bien, vale. Ah, vale. Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Hace tiempo que no sueño en grande. Hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me levanta.
El mejor momento de Pablo López para dar paso a la sección del fútbol sala femenino, donde no esperen hoy a el vividor jurado, no, porque estará visitando, como decíamos, Cancún o yo qué sé, pues bañándose ahí en unas piscinas de estas naturales, porque hay mucho golfo y mucho vividor en este programa. Y una de ellas no es Alba Adá. Hola, Adá. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El director se ha ido de camping a México y te toca a ti sacar sola la sección adelante. Alba, todo tuyo.
Bueno, se lo permitimos, que de vez en cuando también viene bien,
bueno,
descansar.
Bueno, venga, si así lo dices que... tú, vale.
Bueno, la verdad es que me ha dejado ahí un poco enmarronada porque la semana pasada decíamos que iba a ser una jornada bastante tranquila porque los equipos de arriba se iban a enfrentar a los de la parte baja de la clasificación y a priori debería de haber victorias fáciles, pero ha llegado Alcorcón y ha dicho, pues venga, vamos a darle emoción a la liga, vamos a perder 2-3 frente a Majadahonda y ya damos un vuelco totalmente. Es cierto que bueno, ha sido el único resultado así que llama bastante la atención, pero bueno, que la derrota de Alcorcón es a tener en cuenta porque Majadahonda es uno de los equipos que no va a aspirar o a priori no va a aspirar a estar en esos 8 primeros puestos de Copa, entonces sorprende bastante y sobre todo que esa derrota haya sido en casa. El resto, pues Futsi Navalcarnero ha ganado 9-1 a Ucán el Pozo, Futsi que sigue en su línea de 7 partidos, 7 victorias, 0 derrotas, 35 goles a favor y 6 en contra, es decir, va en su liga luchando ellos contra ellos solos porque no, ahora mismo no tienen rival a batir. Burela, que empezó mal la temporada, se está reponiendo, ha ganado 7-2 a Rioja. Ciudadas Burgas también ha hecho un buen partido y consiguió ganar a Rubí 4-2. Para mí el partidazo que pude ver, además gracias a que la televisión de Murcia y la televisión de Galicia lo emitieron, ese Jimmy Roldán Ourense-Vialia, se fue Ourense-Vialia ganando 0-2 al descanso, parecía que estaba todo controlado. Las gallegas pues hicieron una primera parte muy completa, pero llegó Roldán y en los primeros minutos de la segunda parte empató el partido, se puso emocionante. A falta de 1:25 pitaron penalti en contra de Ourense y Vane, que es una de las porteras de la selección, una de las mejores porteras de la historia del fútbol sala femenino, pues bueno, dijo, vamos a demostrar que la calidad de en la portería en España es suprema, y se hizo para dónde penalti, para dónde rechace, y en la jugada siguiente, pues Ourense marcó el 2-3 y se llevó una victoria muy, muy importante. También ganó Universidad de Alicante 9-2 a Leganés, que sigue segundo a la estela de Futsi, y por último la derrota de Móstoles 2-1 frente a Chantrea, también una victoria sorprendente del equipo de Chantrea recién ascendido. Para la próxima jornada destacaría ese derbi gallego entre Poyo y Burela, un partido importante entre equipos que ahora mismo están en la parte media de la clasificación, y del resto, pues bueno, ya decimos que a priori parece fácil porque los de arriba se enfrentan a los de abajo, pero seguro que la semana que viene tenemos alguna sorpresa y algún equipo de los que no se cuenta habitualmente con ellos decide dar un golpe sobre la mesa y demostrar que cada vez hay más igualdad en la clasificación.
Bueno, allí está mi Leganés, la parte baja de la tabla, recibe a Jimby la próxima jornada, vamos a ver si me tira los colores, lógicamente el Lega puede conseguir una victoria que se le está de momento resistiendo, 2 empates y 5 derrotas para el Leganés en su estreno en la primera división. Alba, que nada, le esperamos a Jurado la próxima semana, que nos haya traído muchos regalitos y a lo mejor le perdonamos,
bueno, igual,
¿no?
Igual se queda allí porque se está tan bien seguro ahí bañándose.
No lo descartes, no lo descartes, no que habrá una delegación de COPE Cancún, Playa del Carmen.
Seguro.
Gracias, Alba. Un beso.
Hasta luego.
Vamos con la segunda división. Una segunda división que ya tiene nueva directora. Debutará la semana que viene. Es Yolanda Sánchez, compañera de la redacción de deportes de COPE. Se va a hacer cargo de la segunda división para sustituir a Fran Merino. Yolanda, cuyo equipo es el Valdepeñas, el infierno de la Mancha, uno de los equipos que está pujando por subir a la primera división, y eso no le va a privar de contaros con toda objetividad del mundo la segunda división a partir, como digo, del próximo miércoles. Yolanda Sánchez, nueva directora de la segunda división en Futsal Cope. Repasamos los resultados de la jornada número 6. Elche 3, Puerto Llano 1, Ciudad de Narón 3, Iberia, Tenerife Iberia Toscal 3, primer punto para Ciudad de Narón. Naturpelé Segovia 2, El Pozo Ciudad de Murcia 1, Prone Lugo 2, Oparrulo 5, Valdepeñas 3, Barcelona B, Lasa 3, Atlético Mengíbar 3, Real Betis Futsal 3, Rivas Futsal 4, Humantequera 4. La clasificación queda encabezada por el Elche con 13 puntos, segundo es el Barcelona también con 13, tercero Humantequera con 12, cuarto Valdepeñas con 12, quinto Oparrulo Ferrol con 12, sexto es el Naturpelé Segovia con 9 puntos, séptimo Puerto Llano con 9, octavo Mengíbar con 8, noveno Rivas con 7, los mismos que el Pozo Ciudad de Murcia, que es décimo, undécimo el Real Betis con 5, los mismos que Tenerife Iberia Toscal, que es duodécimo, décimo tercero en salvación todavía Prone Lugo con 4 y Ciudad de Narón cierra la tabla, pero eso sí, habiendo estrenado ya su casillero de puntos con 1. La próxima jornada, Barcelona Belasa Atlético Mengíbar, Puerto Llano Humantequera, Real Betis Futsal Ciudad de Narón, Elche Naturpelé Segovia, Oparrulo Ferrol Valdepeñas, Tenerife Iberia Toscal, Rivas Futsal y el Pozo Ciudad de Murcia. Prone Lugo, la segunda división en Futsal Cope. Robert Ramírez y este No Estás Sola, vamos a ir poniendo final al capítulo 212 de Futsal Cope, no sin antes recordar los partidos que habrá en la primera división este próximo fin de semana, empezando por el Levante Cadgas Energía Santa Coloma, viernes 28, 8 de la tarde, a las 8 y media, Magna Gurpea Pescados Burela Rubén, 9 menos cuarto, Santiago Futsal Aspil Vidal, y a las 9, Movistar Inter Ríos Renovables Zaragoza. Para el sábado, a las 6 de la tarde, Jaén Jumilla, 6 también Peñíscola Plástico Romero Cartagena, domingo 12 de la mañana Palma Futsal El Pozo de Murcia, domingo 4 y cuarto Barcelona Lasa Gran Canaria. Estuvo Marcote en el control de sonido. Nos escuchamos el próximo miércoles en Futsal Cope. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.